¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Rosana, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Federico? Buenos días.
Tenemos a don Luis ya por ahí.
Sí, señor, don Federico, muy buenos días.
Bueno, después de haber sobrevivido, como cuentas hoy en ese artículo tan bueno en Libertad Digital, a la sensación terrible cuando el capitán de un vuelo, en un avión, dice que hay un brillo en el fuselaje del avión y tú ves que está ardiendo. Es exactamente la situación en la que está España.
Pero es que si el gobierno, desde mi punto de vista, tuviera un poco de sentido común, se daría cuenta de que es la peor de las estrategias posibles. Es decir, tú puedes a lo mejor entender que es una situación muy complicada de sobrellevar, puedes tener un margen de comprensión, pues hay cosas que se han hecho mal, pero otros lo podrían haber hecho mejor, pues hay dudas, pues vete tú a saber. En fin, entras dentro de lo razonable, pero cuando tú te percatas, tú ya tienes una noticia propia de que esos errores se han producido, que son indisimulables, que hay algo que está funcionando mal, y de repente te dicen que no hay nada que funcione mal, entonces es cuando dices, estamos en manos de un loco. O sea, es cuando el pánico puede empezar a correr libremente por la sociedad española. Pero ¿quién más le dará a decir, sí, señor, por inexperiencia, por imprevisión, porque el
puede
problema
decir hasta por mala suerte?
Bueno, por lo que fuera. Pues mire usted, pues aprendemos de nuestros errores, esperemos no volver a cometerlos y les pido perdón, yo qué sé, algo así. Claro. A mí me parece que iría mucho mejor la política de comunicación, pero bueno, es una opinión, ¿eh?
No, pero es que hay un problema ahí que es gravísimo. Es que estamos ante un proyecto totalitario que no se oculta en el caso, que esto conviene recordarlo, lo que hemos vivido con la historia del despido es de una gravedad extrema. Aquí da la impresión de que es que no quiere líos la oposición. Pero vamos a ver, que ha salido una señora prohibiendo el despido, que es una barbaridad absoluta, y mucho más en un país con la crisis que tiene España, y no ha salido la oposición a decir nada. Sí, bueno, se ha quejado con los de siempre y por una vez el partido no los ha dejado tirados, o sea, la Comunidad de Madrid. Pero vamos, que es que eso no se puede aceptar de ninguna de las maneras. Es que, claro, salía además esta, no sé, es que no sé ya ni cómo catalogarla, de trabajo, que no ha trabajado en su vida, que no sabe lo que es una empresa, que no han cotizado jamás, y salía muy farruca el viernes diciendo prohibido despedir. Estuvo presumiendo con un hashtag, que es la materia, digamos, de comunicación del bobo solemne, pero toda la tarde. Y de pronto desaparece, como desaparecen las cosas en este gobierno, en el camino del BOE. ¿Te acuerdas cuando Típex Caldera hacía desaparecer cosas, acuerdos del gobierno, cuando iban ya camino del BOE? Sí. Bueno, pues en esas estamos. Sí, y la oposición no sé muy bien qué hace, la verdad.
Tienes toda la razón. Hay una cosa que a mí me sorprende mucho y que además no termino de entender, y eso me produce cierta zozobra, bueno, a mí y a todos los españoles, porque aprovecho, aunque no quiero invadir la jurisdicción de Rosana, pero a mí me ha interesado esta mañana la encuesta de GAC3 en el ABC, donde te dicen que 2 de cada 3 españoles creen que el gobierno está ocultando información, que es lo que ocurre siempre cuando el oscurantismo y cuando la falta de transparencia se impone como, digamos, norma informativa, ¿no? Pero por volver a lo que estabas contando, ¿por qué? De repente, cuando Sánchez ya había mandado mensajes diciendo, bueno, esto cambia las reglas, nada va a ser igual, vamos a tener que acostumbrarnos a alianzas y apoyos inimaginables hacía un rato, se había ya dado carta de naturaleza a un divorcio interno difícilmente reversible entre la parte del PSOE y la parte de Podemos, sabíamos que Pablo Iglesias estaba diciendo que Calviño era la representante del IBEX 35, que las deliberaciones del Consejo de Ministros eran larguísimas porque no se se ponían de acuerdo, que eso estaba, contaba que Tecarate esta misma semana, yo creo que a principios de semana, Libertad Digital, que había como una especie de sensación de que esa coalición estaba muerta, parecía que se estaban imponiendo, digamos, criterios a lo Calviño, dentro de lo que cabe más ortodoxos, más adecuados a la situación que estamos viviendo, sobre todo pensando en la crisis que se nos viene encima. Y de repente, después del pleno del miércoles, cuando se da cuenta Sánchez que está completamente solo, que sus socios independentistas le han abandonado, que la oposición le está apoyando con los votos, pero no con los argumentos, que hay una dureza en las acusaciones brutal. Entonces dice, chico, pues más vale con un socio desleal que sin ningún socio. Y entonces, inopinadamente, en otro nuevo giro de estrategia o de rumbo, se tira en brazos de Podemos para ese tipo de medidas. Que todas las personas que tienen la responsabilidad de tener de un cierto protagonismo en el tejido industrial, el tejido empresarial, en lo que tiene que servir como motor para la reconstrucción económica tras la crisis, te dicen que es una barbaridad. Y dice, chico, pues que alguien me explique por qué pasan estas cosas, por favor. Porque
pero vamos contrario... ahora a hablar con Javier Laschetti de lo que es la locomotora, prácticamente el gran sector productivo de España, que es la Comunidad de Madrid. Pero antes, Fernando Lázaro, muy buenos días.
¿Qué tal, Federico? Buenos días.
Vamos a dedicar un recuerdo a Gabriel.
Oye,
Moris.
¿Y a mí que me den morcillas, necio?
Don Luis, buenos días, por favor, hombre.
Mira que es quejica. Esto, es que nació en un gobierno civil, esas cosas no tienen remedio.
Me ha puesto colorado, he quedado como un maleducado, lo siento.
Pero es que yo anoche cuando me enteré de lo de Gabriel, pues digo, mira, fíjate, la última vez que los vimos, que nos premiaron juntos... la verdad fue tremendo porque ya estaba el hombre pues mal, pero ahí aguantando siempre y hoy escribe en Libertad Digital, escribe Francisco José Alcaraz, que la gente que lo hemos conocido es una de esas grandes personas, un gran patriota de verdad, y que ahí estuvo tratando de encontrar la verdad en el cúmulo de mentiras, trapacerías y embustes creados a propósito del 11M, que sigue siendo el modelo, por eso presume tanto Pablo Iglesias, sigue siendo el modelo de embuste típicamente comunista que quieren hacer normal, ¿no?
Mírate, ahí la verdad es que cayó a mí me cayó como una losa cuando me llegó la noticia a través de un guardia civil amigo común de Gabriel y mío, y dice, oye, que se ha muerto Gabriel. Digo, pues es que hay personas que se merecen pues un homenaje, ¿no? Un homenaje, un recuerdo entrañable, y que el coronavirus y toda la avalancha de información que conlleva pues lo está pues sepultando en un silencio que es atronador, el silencio por otra parte. Pero en cualquier caso, por hacer nuestro recuerdo sobre Gabriel, una persona no solo entrañable, sino una persona que se vestía por los pies. Quiere decir que, sí, que tenía muy claro los conceptos vitales, que tenía muy claro el concepto de la justicia, sobre todo, y de la verdad, y la peleó hasta el último minuto. Eso lo sabes tú mejor que nadie, que duda cabe. Y yo pues te reconozco que ayer me dio un disgusto grande. Es verdad que estaba el hombre pocho, pero es que estando pocho siempre ha dado la batalla, siempre ha estado ahí, y a muchos les ha puesto colorados, incluso dentro de nuestra profesión, y en ocasiones me incluyo también a mí. Es decir, porque él nunca ha bajado la guardia, siempre está convencido de que había que seguir dando pedales para averiguar la verdad del 11M, de que le costó la vida a su hijo, y él se ha dejado la vida en el empeño, y ahí está. Y ahora, ¿quién sigue con quién le da relevo a lo que estaba haciendo Gabriel? Pues es muy complicado.
Bueno, ahí es que, pero aquí lo fundamental, mira, cada uno en la vida hace lo que debe, si es que tiene conciencia. Y él lo ha hecho. Y para la familia, pues es el único consuelo, pero es un gran consuelo. O sea, y eso conviene recordarlo. Uno está en la vida y hace lo que tiene que hacer, si es que tiene valor para hacerlo. Él lo tuvo. Y a partir de ahí, pues hombre, yo creo que dentro de lo que cabe, siempre es un consuelo saber que hay gente en tu familia que ha hecho lo que debía, que no es nada fácil, y mucho menos en España, por desgracia, ¿no?
Mantener la coherencia en este país es muy complicado. Mira lo que estamos viviendo, ¿no? Aquí es la incoherencia absoluta, el reino de la mentira, el reino del caos, el reino de la manipulación. Y bueno, por ponernos ya al día a día, yo es que creo que en la línea de lo que estabais hablando, Luis y tú, yo creo que este gobierno está preparando ya el día después también, por lo menos una parte de este gobierno.
Sin
¿A qué me refiero
duda.
Con el día después? a cuando acabemos de ganarle la batalla al coronavirus, que ojo, no se la va a ganar este gobierno, esta batalla, se la ganaremos el Estado y los ciudadanos.
Si me permitís, no, Federico, el gobierno. Está esperando ya desde hace unos minutos, o escuchándose atentamente, Javier Fernández Lasqueti, el consejero de Hacienda y de Función Pública de la Comunidad Autónoma de Madrid. Como tú decías anteriormente, Federico, el motor, ¿no?, económico de España.
El que nos queda.
Y que tiene, un plan alternativo, y trabajan un plan alternativo al presentado por el gobierno de España en las últimas horas. Bueno, mejor dicho, el que tenemos que estar escudriñando los españoles en el BOE, a ver si nos enteramos realmente de lo que quiere hacer y de lo que pretende. Javier Fernández Lasqueti, os escucha ya, Federico.
Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, don Federico.
Bueno, alguien que tiene un plan, esto es una cosa sorprendente. Porque bueno, además de confinados, ¿usted sabe lo difícil que es preparar un programa, irse a dormir un rato y que justo cuando te vas a ir a dormir dicen, cambia, ya no hay moratoria, hay moratoria en vez de tal? Pero si faltan 10 minutos para que empiece ya a funcionar la ley, ya no hay ley, la van a cambiar ahora, luego no era ahora, tardó, en fin, una calamidad detrás de otra. ¿Qué es lo que está pensando el Partido Popular para tratar de hacer frente a esta especie de disparate continuo que estamos padeciendo?
Bueno, la prioridad absoluta es seguir y acentuar todavía más la lucha directa contra la expansión y contra las personas contra el virus que afecta a las personas, tratar a esos miles de contagiados. Para eso la sanidad madrileña, y hablo de la sanidad en su conjunto porque es toda ella sanidad, tanto la titularidad pública como la titularidad privada, está haciendo un increíble esfuerzo que yo creo que todos los madrileños lo estamos reconociendo. Piense que hace escasamente 4 semanas en Madrid había 400 puestos de UBI en toda la comunidad, que era lo normal para la vida normal, ¿no? Y en este momento tenemos cerca de 1.500 personas que están recibiendo tratamiento de UBI con respiración artificial. Por tanto, todo eso, esa es la prioridad. Ha sido ese montaje en un tiempo increíblemente corto del hospital de IFEMA, que está permitiendo descongestionar y drenar los demás hospitales. Pero junto a eso también tenemos que pensar, y estamos pensando, en las siguientes consecuencias de la crisis, o mejor dicho, las que ya son consecuencias presentes. Es decir, hay centenares de miles de personas que, como consecuencia de la expansión del virus y a veces también como consecuencia de las medidas que el gobierno de la nación ha tomado, a veces de manera algo irreflexiva o algo poco bien pensadas o poco suficientemente pensadas, pues están perdiendo o han perdido por completo sus ingresos, siendo como eran empresas viables, empresas que estaban funcionando bien y empresas que no es que estuvieran haciendo mal su trabajo, sino que las circunstancias se lo han hecho imposible. Entonces nosotros lo que queremos ahora es desarrollar ideas que las iremos teniendo preparadas a lo largo de esta semana y probablemente de la próxima, de apoyo principalmente en cuanto a liquidez y en cuanto a la capacidad para hacer frente a los pagos que tienen por delante, tanto de autónomos como de pequeñas y medianas empresas, como también de empresas medianas, que puedan de esa manera ser viables y continuar su trabajo y continuar en cuanto desaparezcan las circunstancias excepcionales en las que vivimos, hacer un rebote y tirar para arriba de nuevo de Madrid con la fuerza y con la capacidad de volver a generar empleo y volver a generar riqueza.
Pero ahí tenemos un problema, y es que al mismo tiempo Madrid tiene que estar sorbiendo y soplando, porque usted hablaba de esa ayuda necesaria para, bueno, sobre todo para salvar vidas, porque es verdad que lo de IFEMA. Luego, Luis, nos cuentas qué impresión te produjo la entrevista, porque yo la oí el otro día y no me lo podía creer. Cuando el Colegio de Médicos dijo que es increíble, es que se están cerrando centros de salud. Dice, hombre, no me toque usted las narices. O sea, se está muriendo la gente a puñados y me habla usted de los centros de salud. Es que en lo de IFEMA deberían haberlo hecho de otra manera. Y yo casi te oía las ganas de decir, pero ¿usted en qué país vive? O sea, que eso te lo diga el Colegio de Médicos. Yo me quedé atónito.
Sí. Hombre, no quiero cortar la entrevista con Javier, pero sí, aquella fue una sorprendente protesta que después de hablar con él durante un buen rato, yo creo que tenía un par de explicaciones. Primero, que él mismo confesó que la relación con el consejero estaba, no dijo deteriorada, pero sí interrumpida, y que estaban enfadados.
Si es que no me ha contestado. Le mandé un eso y no me ha contestado. Y dice, claro, es que estamos para contestarle a usted.
Y luego estaba el asunto, efectivamente, yo creo que ahí la gran cuestión era esa incapacidad para establecer una priorización de las necesidades que marca el momento, ¿no? Entonces él dice, bueno, para abastecer al IFEMA estábamos haciendo centros de salud, se ha hecho mal, en fin, estamos vistiendo un santo para desvestir otro. Bueno, pues este es lo que él decía, ¿no?
Bueno, es que sí, en fin. si me lo permiten, una cosa, y conviene distinguirla muy claramente, ya no se está viendo muy claramente en estas semanas en Madrid, una cosa son los médicos de Madrid y otra cosa es el Colegio de Médicos de Madrid, o concretamente la directiva y el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, un viejo conocido para cualquiera que haya estado en la sanidad madrileña, que es mi caso, un viejo conocido, por ejemplo, de las Mareas Blancas, que fue uno de sus líderes, y que en estas circunstancias, cuando estamos de verdad todos, Administración Sanitaria, Comunidad de Madrid, médicos, un médico tan prestigioso como el doctor Antonio Zapatero, al que entrevistaba el otro día, que sí. Estaba dirigiendo el Hospital de IFEMA, que es uno de los mejores internistas que hay en España, y es el jefe de medicina interna del Hospital de Fuenlabrada. Normalmente, bueno, pues cuando estamos poniendo en marcha algo que yo creo que ha sido una proeza y que va a ser una proeza y que va a ser estudiada, bueno, pues no tiene otra cosa que hacer que publicar dos páginas de publicidad en los periódicos del Colegio de Médicos de Madrid para decir que cree que debería haber sido de otra manera. Bueno, yo creo que es cuestión más bien de ayudar más que de poner palos en las ruedas, creo yo.
Bueno, pero como dices, si es que aquí ya nos conocemos todos, a mí una de las cosas que más me ha escandalizado es ver a los liberados sindicales, liberados de la penosa costumbre de trabajar, que es de gente vulgar, corriente, en fin, de gente de lumpen, que diría que no son de nuestra clase, como dice Pablo Iglesias, que cuántos se han presentado a trabajar, como están haciendo muchos médicos jubilados, porque son gente que cree en lo del juramento hipocrático y tal, pues de 440 a 130. O sea, ante todo, solidarios, viven de la solidaridad, que la que yo te diga. Pero vayamos a lo concreto. ¿Cómo pueden ustedes hacer esas dos cosas? ¿Cómo pueden establecer algo que funcione si realmente no está claro, que tenga claro el gobierno qué es lo que tiene que hacer? Porque volvemos a lo mismo de ayer. Si esta historia, que era absolutamente impensable el viernes, se convierte en necesaria el sábado, admite moratoria el domingo por la noche, de madrugada, vaya usted a saber lo que pasa hoy. Bueno, es que es un poco difícil gobernar o prever absolutamente nada en esta situación.
Claro, el gobierno de Pedro Sánchez, debo decir que no ayuda ni pone fácil nada. El gobierno de Pedro Sánchez lo que está es calculando exactamente a qué hora empieza el telediario para que la rueda de prensa coincida exactamente con ese momento y no con ningún otro. Y eso, que ya en circunstancias normales es bastante irritante. Hombre, cuando estamos en una crisis en la que está muriendo gente, oiga, haga usted el favor de tomarse un poquito en serio las cosas, ¿no? La cuestión no es salir a hacer frases huecas con que vamos a parar el virus en las playas, en los campos, como imitando la retórica de Churchill. No, hombre, haga algo por ayudar a quienes están parando el virus, por ejemplo, los hospitales. La Comunidad de Madrid se va a gastar mínimo 1.000 millones de euros en esta situación. Bueno, pues no estamos recibiendo ninguna ayuda del gobierno. Ayer lo reiteró la presidenta Isabel Díaz Ayuso en la conferencia de presidentes, la petición de un fondo extraordinario de 1.200 millones de euros para hacer frente al enorme número de contrataciones de personas, de 5.000 médicos y enfermeras, o de todo el material que necesitamos, material que estamos recibiendo con cuentagotas y cuando llegan las gotas, ¿no? O sea, en toda la semana pasada, por ejemplo, Madrid recibió 6.970 mascarillas de las que se necesitan, por ejemplo, para entubar a un enfermo de coronavirus. Y bueno, hubiéramos necesitado 240.000. Primero no nos dejaban comprarlas, segundo incautaban en los depósitos, en los almacenes donde estaban de las empresas, se las incautaban y luego no nos las dan. Y ahora dicen, oiga, haberlas comprado antes, ¿no? Hombre, haberlo hecho usted, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues también al mismo tiempo está habiendo una oleada de algo impresionante, que es de generosidad por parte de empresas, de particulares, de instituciones, de gente que simplemente quiere echar una mano y han empezado a hacer donaciones la semana pasada y las vamos a canalizar a partir de esta semana ya claramente hacia donaciones para cubrir el coste de todos estos incrementos de personal y de toda esta compra de material que necesitamos. Pero lo mismo podemos decir con las cuestiones económicas. El gobierno, por ejemplo, se reúne el viernes con gran aparato, con todos los focos encendidos, para tomar una gran medida, una gran decisión, a mi modo de entender, absolutamente catastrófica y muy equivocada, que es lo que llamaron prohibir el despido, que es en realidad encarecerlo, ¿no? Es hacerlo más difícil, es meterle más palos en las ruedas a quien tiene que gestionar una empresa con unos cuantos empleados que de repente se ha quedado sin ingresos y ahora tiene que hacer frente a mayores costes. Bueno, pues no han pasado ni 24 horas y se vuelven a reunir para anunciar otra gran medida, que es paralizar la actividad a partir de 48 horas después, que en realidad la toman 24 horas después y dicen que, bueno, que puede entrar en funcionamiento otras 24 horas más tarde. Todo es, de verdad, de una incompetencia, que a veces es muy, muy, muy irritante. Y mucho más si pensamos, a mí me impresionó mucho un tuit. No es que yo le dé mucho valor a los tuits, pero cuando expresan lo que de verdad está pensando alguien, sí que hay que tomárselos en serio. El viernes apareció un tuit de Podemos, en la cuenta oficial de Podemos, que decía: aprovechando la crisis del coronavirus, el gobierno prohíbe los despidos. O sea, que estamos aprovechando la crisis del coronavirus. O sea, este gobierno está aprovechando unas circunstancias y unos poderes excepcionales para aplicar un programa radical de izquierda. Oiga,
pero es que alguien tenía alguna duda. Es que a mí lo que me asombra es que eso asombre. Pero vamos a ver, si eso lo ha explicado Pablo Iglesias, lo ha teorizado, lo ha dicho, lo ha confesado. Los comunistas, como los socialistas, solo podemos llegar al poder en circunstancias de excepcionalidad. Porque si no, la gente vota partidos moderados y así, pues no podemos nunca ganar. Cuando se te presenta esa ocasión, claro, tienes que hacer todo lo que pueda para que lo que consigas sea irreversible. Y en esas están. Si estuvieron a punto, que es una obsesión, por cierto, de los sindicatos, de cargarse el comercio, que es tan importante además para las familias, por ejemplo, que trabajan los dos los fines de semana. Aprovechando sí, que estamos mal, vamos a ver si nos ponemos peor.
Es tremendo, ¿verdad? Digo, ya que para colocarle dos preguntas al consejero, sí. En fin, yo creo que es generoso el consejero cuando habla que el presidente del gobierno comparece ante los medios de comunicación y da una rueda de prensa. Yo creo que lo que hace, con todo respeto, son mítines. Cada vez que salen, hacen un mitin. Y yo creo que en esta dinámica que apuntaba el consejero de Podemos y sus tweets lanzando por ahí, yo, vamos, igual no compartimos el mismo temor, pero me da la impresión de que por esa vía se está canalizando lo que va a ser la respuesta una vez que se canalice el problema del coronavirus de cara al día después. Y el día después, yo creo que en la Comunidad de Madrid, y ya lo apuntan las maneras, es responsabilizar directamente a la gestión del Partido Popular, acusarle de los recortes y volver a situar a Esperanza Aguirre como el centro de la maldad que nos ha llevado al coronavirus y a esta situación de caos absoluto. Y de todas maneras te quería apuntar también, hoy nosotros en el periódico publicamos en El Mundo una entrevista con el consejero, con Enrique López, que yo creo que vuelve a poner de manifiesto lo que fue el punto álgido del cambio de actitud, que fue cuando la Comunidad de Madrid decidió cerrar los colegios. Él denuncia que el gobierno central presionó para que el que la Comunidad de Madrid no cerrara esos colegios. ¿Nos podría aclarar un poco esa situación de presión?
Sí, vamos a ver, la decisión de cerrar los colegios de la Comunidad de Madrid, ojo, no fue la primera, fue la segunda. La semana anterior ya hemos decidido restringir, vamos, cerrar las visitas a las residencias de ancianos y cerrar determinados centros de ancianos, los que son centros de tipo como club de ancianos, club de mayores, etcétera, que ya se había, eso, insisto, tomado en los primeros días de marzo, sino quizá en los últimos de febrero. Y con la mayor falta de compañía o incomprensión, si se quiere, de la del Ministerio de Sanidad, que no nos nos lo pedía ni lo veía como algo que fuera a merecer. Lo dice hoy el consejero de Justicia, Enrique López, y lo dice con razón. Es la Comunidad de Madrid la que toma una medida que en ese momento es vista como si fuera una especie de exageración por nuestra parte, cuando probablemente tendría que haber sido a nivel nacional y desde unos días antes. Pero sí, cierto que hay una especie de focalización contra la Comunidad de Madrid como si fuera la culpable de todo, ¿no? Y una política que en la Comunidad de Madrid en estos veintitantos años, pues yo creo que ha dado muy buenos resultados, que es la política de impuestos bajos, de una economía libre en la que hay capacidad de generación de crecimiento, de empleo, que también es la que ha permitido sostener los mejores servicios públicos de España. Y ahí tenemos un sistema sanitario que es que ahora tiene 12 hospitales que no tenía hace 10 años o hace 12 años. Claro, ¿qué haríamos ahora sin esos 12 hospitales? Hospitales, por cierto, de gestión público-privada, que están funcionando muy bien, que están demostrando ahora una capacidad de adaptación y de crecimiento, en este caso, muy rápido y con mucha flexibilidad y, por cierto, y con mucho conocimiento y muy buen trato clínico y muy buena asistencia clínica. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido así? O sea, la Comunidad de Madrid se está diciendo, por ejemplo, han salido dos vídeos que echó a andar oficialmente el Partido Socialista durante este fin de semana, que son, debo decir, las cosas más lamentables, más de vergüenza que han podido hacer, culpabilizando a la Comunidad de Madrid de la muerte de los pacientes porque supuestamente se ha privatizado todo y se han reducido los recursos. Y es que no se han reducido los recursos. O sea, en la Comunidad de Madrid se gastaban hace 10 años en sanidad 7.800 millones de euros y ahora se gastan 8.900 millones de euros al año en sanidad, por tanto 1.100 millones de euros más que hace 10 años. Es un crecimiento, creo yo, bastante importante. Hay más médicos, hay más enfermeras, hay más puestos de UCI y todo eso lo ha hecho una política que yo creo que da buenos resultados. De lo que usted dice, habrá que estar muy preparados para los días después, efectivamente, de esta crisis. Ayer escuchaba a una persona muy inteligente del Institute of Economic Affairs de Gran Bretaña, el think tank que estuvo más ligado a Thatcher en su momento, como contaba que después de la Segunda Guerra Mundial fue cuando los socialdemócratas, los laboristas británicos, aprovecharon para hacer todo su programa, el que nunca habían podido hacer, con la excusa de que, como ha terminado la guerra, continuemos con medidas de excepción. Habrá que estar muy atentos para que cuando termine esta fase excepcional nadie pretenda convertir lo que ha sido excepcional en nuestro nuevo modo de vida.
Bueno, pero es que en esas estamos, ¿eh? Yo, sinceramente, no veo a la oposición, y salvo la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, que están, digamos, salvando el honor de toda la oposición. Pero yo no les veo con la conciencia de que estos van a cargarse no solamente el régimen constitucional, por supuesto que es su plan, sino además eso que antiguamente se llamaba el modelo de sociedad, pero por completo. O sea, es que además ese es su plan y además les está saliendo muy bien porque tenemos un gobierno que, como cambia de opinión cada 10 minutos, pues les viene bien. Yo no sé si en la comunidad son conscientes de esto, pero hay una cuestión que le planteo y dejo paso. ¿Qué piensan ustedes hacer cuando empiece esa ofensiva, que en realidad ha empezado ya, de culpar al Partido Popular. Porque lo que usted planteaba, este video, eso no va a ser una anécdota, eso va a ser la categoría habitual de comportamiento. Es decir, ustedes van a ser culpables absolutamente de todo, mientras se dejen. ¿Qué piensan hacer?
Bueno, yo creo que Pablo Casado esta semana en el Congreso y a lo largo de estos días sí está hablando, yo creo, con mucha claridad de una cosa es estar todos juntos para combatir una epidemia de una pandemia de unas dimensiones terribles, y otra cosa es que pretendan eso, aprovechar para imponer un programa radical de izquierda como se ha hecho, y ahí ha habido una oposición muy clara, por ejemplo, a la cuestión del cambio del régimen del despido el viernes pasado, o algunas cosas de las que la semana pasada se pretendía hacer aprovechando el estado de alarma. La Comunidad de Madrid lo que queremos hacer es lo que hemos hecho siempre a lo largo de todos estos años, es ser una comunidad en la que se trabaja mucho y muy bien en favor de los intereses de los ciudadanos, en el plano asistencial, en sanitario, o en los servicios sociales, en las residencias de ancianos, o en todas las actividades, incluida también la económica, la fiscal, la financiera, tratando de seguir con impuestos bajos, por supuesto, pero al mismo tiempo, evidentemente, junto a todo eso, si no hubiera ataques, eso sería a lo que nos dedicaríamos. Ahora, si hay ataques, por supuesto que nos vamos a defender, y lo está haciendo Isabel Díaz Ayuso todos los días, y yo creo que además muy bien, y con una expresividad y una capacidad de demostrarlo clarísimo, porque no están quienes nos estuvieran reprochando algo de lo que estamos haciendo, que seguro que, como toda obra humana, tiene errores, seguro que estamos cometiendo, pero fueran gente que no comete ningún error, oiga, que es que ustedes son los que han comprado un material que no estaba en condiciones, teniendo como tienen toda una red del servicio exterior español en China. O sea, podían haber ido los diplomáticos, los empleados de las embajadas y los consulados de España, o de la oficina comercial de España, los técnicos comerciales del Estado que tienen en China, podrían haber ido a comprobar el material antes de que viniera para España. No, ha tenido que ser la Comunidad de Madrid la que ha comprobado que los test de detección pues no detectaban prácticamente nada, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es mantener esa actitud de trabajo, de esfuerzo por sacar adelante las cosas, y no va a haber, por supuesto, tampoco ninguna agresión que se quiera hacer contra Madrid o contra los madrileños o contra el trabajo de la Comunidad de Madrid, que no respondamos, evidentemente.
Pues, don Javier, mucho ánimo, que les va a hacer falta, y, en fin, ¿cuándo llega el avión?
Bueno, están en estos días.
Ya, reconózcame, don Javier. Mira que son pardillos ustedes, En materia de comunicación son conmovedoramente pardillos. Siempre pican en todas. Pero, hombre, si estamos hablando...
Yo de comunicación nunca he sabido.
Sí, eso me consta, como toda la gente del PP que sabe de economía, pero no entiende que las cosas, si no se comunican bien, pues la gente no se entera. Pero bueno, la verdad, así que parece que están llegando cantidades de material, aunque mucho menos de los que serían deseables.
Bueno, la Comunidad de Madrid compró 330 respiradores artificiales para ventilación mecánica en las UCIs, que están ya instalados. O sea, esos se compraron hace dos semanas y son los que están ahora implantándose y haciendo que se pueda extender el número de camas y de habitaciones que se convierten en unidades de cuidados intensivos. O sea que, por supuesto, que estamos haciendo nuestro trabajo millones de unidades de material, y algunas de ellas de alta tecnología, como son los respiradores.
Sabe que, bueno, pero para que vea esto, es la primera vez que se lo oigo contar a alguien de la Comunidad de Madrid. Pero, en fin, pues, es que...
¿Ya se lo ha contado?
Sí, ya iba siendo hora, pero bueno. En fin, en todo caso, es que nos tenemos que ir. Vamos a mandarle colacel a la Guardia Civil, Sí, porque sí. La verdad, luego vamos a hablar con ellos, están en una situación indignante. O sea, que no les dejen ni ir a aplaudir. O sea, eso yo ya no sé a dónde vamos a
Es indignante a y bueno, y si sabemos cómo está trabajando la Guardia Civil, cómo lo lleva haciendo desde hace semanas, las situaciones en las que se han visto, reduciendo a gente y sacando a gente literalmente de los hospitales que no se avenían a las normas no establecidas y, bueno, pues poniendo su cuerpo por delante. La verdad es que para ellos se lo merecen siempre, pero en estas ocasiones si cabe aún más, Federico. Para ellos el Colacel te regenera por dentro, se nota por fuera, en Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Bueno, Mundo Natural. Es la mañana. Es radio.
Vamos a ver, Daniel, háblame de Securitas, que yo ya oigo hablar de Securitas, ya me voy poniendo de buen humor, saldremos de aquí. Ahora, ¿cómo guardamos lo nuestro mientras tanto? Porque este gobierno, si puede, nos lo quita.
Hombre, pues con Securitas Direct, que es la mejor elección posible, nos relaja mucho, nos tranquiliza mucho, que falta desde luego nos hace ahora. Nos recuerdan que llevan muchos años protegiéndonos, tanto dentro como fuera de nuestro domicilio, y que en un momento tan complicado Securitas Direct sigue velando por la protección de sus clientes en caso de que les necesitemos, de que le necesiten. Nos recuerdan, insisto, cada día que juntos vamos a salir adelante y mientras tanto que nos cuidemos mucho.
Pues muy bien. Bueno, les hemos dicho que estaba lloviendo y nevando absolutamente en todas partes, donde a partir de 500 metros va a nevar en cualquier sitio de España y donde no lloverá, y si no, enfriará, etcétera. Viento no hay mucho, menos mal, pero en todo caso las temperaturas bajan en la mitad norte de la península de forma muy seria. En Madrid no pasaremos hoy de 10 u 11 grados. La máxima nacional en Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 24, y la mínima, dos clásicos, del pelotón del Pasmo, Burgos y Palencia, 2 bajo cero. Bueno, vamos a ver cómo está ahora la bolsa. Luis Fernando Quintero, buenos días.
Buenos días de nuevo, Federico. Pues el indicador, el IBEX 35, fíjate que los futuros, esto que van avanzando, cómo va a abrir el mercado, estaban hablando de subidas para el IBEX 35, pero en el último minuto se han dado la vuelta y efectivamente estamos abriendo con caídas que a cada minuto que pasa son más abultadas. En este momento está rozando las caídas del 2%, ha perdido ya el nivel de los 6.700 puntos, está el IBEX 35 en 6.646 y vamos a ver cómo evoluciona la sesión de hoy, pero parece que ese endurecimiento de las medidas para atajar la crisis del coronavirus y su, desde luego, esa incertidumbre que marcan los tiempos que ha puesto el Ejecutivo encima de la mesa, es decir, esa improvisación que se viene viendo por parte del Ejecutivo, parece que está cundiendo en los mercados y la incertidumbre hace que la volatilidad en el día de hoy sea a la baja con esa caída del 1,96%. Además, tenemos también otro dato importante, Federico, el petróleo está marcando los mínimos que se habían previsto hace semanas y que parecían imposibles. El West Texas está en $20, el Brent en 26. En el mercado de divisas, en cambio, las cosas siguen más o menos igual que como las dejábamos el viernes. El euro se cambia a $1.10 y también a 0,89 libras. Estamos en 0,90 libras, ha bajado un céntimo, 0,89 libras por cada euro y $1.10 por cada euro. El dólar casi a la paridad y la libra más o menos igual, pero en sentido contrario.
Bueno, vamos a ver una noticia de interés general de la ONCE, Verónica Caso.
Buenos días, pues sí, hoy nos acerca a Londres el mítico paso de cebra que hicieron famoso los Beatles con la portada de su álbum Abbey Road, publicado en 1969, está siendo repintado aprovechando la ausencia de peatones. La zona, transitada normalmente por millones de turistas, fue declarada punto de interés nacional hace justo 10 años.
es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Pedro Carmona, bienvenido.
Buenos días, Federico, buenos días.
Bueno, como tenemos, bueno, en primer lugar, solo eso, porque luego estoy reformando mis costumbres enormemente, entonces voy a dejar que pregunte Fernando Lázaro, que además es uno de los grandes especialistas en materia de seguridad en España y conoce todo lo habido y por haber las de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero solamente quería decir que transmita a la mucha gente, excelente gente de la Guardia Civil, que aunque no salgan aplaudiéndolos, mucha gente sabe que se están jugando la vida y perdiéndola, como es el caso de ese héroe, el jefe de los GAR, que la perdió recientemente, y que la gente sabe que la Guardia Civil está en su sitio. Otra cosa es que no todo el mundo esté a la altura de la Guardia Civil. Lo digo porque en estos momentos así, y en un tipo de trabajo tan delicado, a veces da la impresión de que la gente se olvida de nosotros. En general, en España la gente no se olvida nunca de la Guardia Civil. O sea, simplemente era eso. Y dejo que Fernando Lázaro, que es de los que más saben en materia de seguridad, le pregunte a usted pues cosas más molestas, porque si no yo me pondría a aplaudir y entonces no llegaríamos a ninguna parte.
Buenos días, don Pedro.
Buenos días, Fernando. Bueno.
Sí, le quería plantear. Yo creo que este fin de semana asistimos a una de las grandes revelaciones, casi casi sin querer, ¿no? No sé si tuvo la ocasión de verlo, pero en una de las comparecencias del sábado, el director adjunto operativo de la policía desveló que ya a finales de enero la policía estaba buscando mascarillas y estaba buscando guantes, en fin, en una situación que el gobierno no estaba alertando de que fuera de tan inminente urgencia. Finalmente parece que no obtuvieron el resultado porque todos los sindicatos de policía siempre se han pronunciado por la falta de medios. Yo no sé si esa falta de medios para atender al ciudadano la están sufriendo también ustedes, si sufrieron, si también en esas fechas de finales de enero ya tuvieron algún tipo de alarma interna de lo que se avecinaba y que estuvieran preparados, si estuvieran aleccionados a la hora de estar en una situación de riesgo, o eso ya ha pasado a mejor vida.
Efectivamente, Policía Nacional, según desveló el otro día el DAO de Policía Nacional, deducieron que estuvieron buscando medios desde últimos de enero. Actualmente, la Dirección General de la Guardia Civil no sabemos si ha sido así, igualmente que la Policía Nacional. Lo que sí llevamos reclamando para los agentes de la Guardia Civil desde AUGC es la asignación de medios de prevención para la realización de los servicios de los agentes. Ya son ya dos semanas los que llevamos denunciando esta situación y denunciamos la carencia de estos medios.
Otro asunto que está, yo creo que en el plano de la actualidad, ¿no? Yo creo que estamos en una situación con las resoluciones últimas del gobierno, estas tan trompicadas que sufrimos, nos da la sensación de que tenemos una nueva vuelta de tuerca al ciudadano, y yo no sé si por parte de las fuerzas de seguridad del Estado se tiene un plan encima de la mesa ante la posibilidad de que haya algún tipo de móvil, no de respuesta, pero sí de algarada o de sectores de la población que traten de aprovechar un confinamiento tan largo de la población. Yo creo que eso en Italia ya lo tiene sobre la mesa. Yo se lo quería contextualizar porque ya vimos que el otro día el GEMAT, el jefe de los ejércitos, ya apuntó a la posibilidad de que se pusieran ya en marcha patrullas de la Guardia Civil y de la policía con militares por las calles, ¿no?
Así es. La semana pasada el GEMAT refirió de crear patrullas combinadas con Policía Nacional y Guardia Civil, utilizar a los miembros de las Fuerzas Armadas. Actualmente no hay ningún motivo que implique el peligro de que la sociedad infrinja el actual decreto por el estado de alarma, ¿no? La sociedad se está comportando cívicamente y no hay mayores problemas más allá de lo que puede ser un incremento de desestabilización en el país.
Y ahora, si me permite, Federico, una pregunta un poco más malvada. ¿Qué le parece que en la que está cayendo con la crisis que estamos padeciendo, con el número de fallecidos, una de las preocupaciones que tenga el Ministerio de Interior sea fichar como asesor a un exdiputado de Podemos y antiguo compañero suyo en la UGC?
Bueno, nosotros valoramos esa cuestión. No influye para nuestra organización en el sentido ordinario de funcionamiento. Es una situación que, bueno, desde el Ministerio del Interior lo han creído oportuno contar con el trabajo y la experiencia de Delgado, y no tenemos de momento hasta el día nada que objetar.
¿Tú qué creías, que lo ibas a pillar? Parece que no conozcas a la benemérita.
Es verdad, es verdad.
Federico, yo creo que sería importante que don Pedro nos contase, nos confirmase actualmente cuántos guardias civiles están contagiados por coronavirus, y sobre todo que nos explique en qué situación, en qué circunstancia están trabajando.
Nosotros a día de hoy en la institución tenemos un problema, y es que no se le está realizando los test rápidos a los compañeros. Entonces no podemos deducir exactamente unas cifras oficiales en referencia a la cantidad de agentes que hay infectados, ¿no? Sabemos que hay aproximadamente, siempre hablamos aproximadamente en cifras, unos 15.000 componentes, ya no solo en Guardia Civil, sino en Policía Nacional también, que tienen síntomas, entre personal, como digo, con síntomas y personal que se ha realizado la prueba y ha dado positivo.
Personal que está trabajando.
Actualmente el personal que está con síntomas o dado positivo está en cuarentena. Todavía hay unidades en que han querido, que lo hemos denunciado desde la asociación, que al cabo de los dos o tres días de tener síntomas han querido que esos compañeros vuelvan al lugar de trabajo y sigan realizando su servicio. Y por eso muchas veces desde la asociación hemos denunciado esta situación.
Y en esa situación, ya apuntando por dónde va Rosana, en esa situación, ¿se han visto servicios disminuidos con potencia? Es decir, ¿hay unidades que tienen resentida su operatividad? ¿Está la Guardia Civil operativamente resentida por estas bajas o todavía no?
Hay unidades que están resentidas en cierto modo, en que los componentes tienen gran cantidad de personal con síntomas y que han dado positivo, ¿no? Entonces, la operatividad no está afectada, pero sí hay una gran cantidad de compañeros que están afectados por el virus.
Don Luis.
Bueno, yo le quería preguntar a propósito de la interlocución del gobierno que lleva prometiendo los medios de protección necesarios para que puedan ustedes desarrollar su trabajo sin riesgo y que, sin embargo, no parece que vaya mejorando. La idea no es, ya acaba de usted de contarle a Fernando y perdón, a Rosana, en las condiciones en las que trabajan, sino si esas condiciones han mejorado en los últimos días con respecto a los días previos.
Efectivamente, desde el inicio de la crisis sanitaria, la declaración del estado de alarma, siempre hemos ido denunciando la necesidad de que los agentes no tienen medios de prevención. Hemos asistido a unidades donde hay 30 o 40 componentes y solo hay tres mascarillas para poder asistir al personal, ¿no? Igual modo de gel desinfectantes y medios preventivos, ¿no? Y es lo que hemos estado denunciando desde el inicio del estado de alarma.
Pero no mejora la situación.
Perdón, Luis. Sí. Sí,
No, quiero decir, esa denuncia la conozco y lo que yo quiero pensar como ciudadano es que esa denuncia produce un cierto efecto. Es decir, que el ministro del Interior, que muchas veces sale para decir que todos tranquilos, que está todo bajo control, que están ustedes suficientemente bien protegidos, pues de puertas adentro se dirija a ustedes y les diga, vale, tomamos nota de su reivindicación, no se preocupe, vamos a atenderles. Y la pregunta que yo le digo es, si hemos mejorado de un día para otro, seguimos exactamente igual que cuando ustedes empezaron a denunciar la primera vez esa falta de material.
Pues desgraciadamente no, seguimos exactamente igual. Por ello conllevó recientemente la semana pasada una denuncia de inspección de trabajo por incumplimiento de medio de prevención hacia los agentes.
Bueno, hay una cuestión añadida que leí recientemente, no sé si está usted al tanto de esto, y es que la unidad que en la Guardia Civil está especializada en un tipo de, digamos, de delitos especiales en materia de posible guerra biológica, advirtió del carácter letal, terrible, del coronavirus hace como mínimo 2 meses. Digo como mínimo. ¿Usted está al tanto de eso que ha aparecido publicado hace muy poco en algunos medios?
Sí, recientemente lo hemos visto. No tenemos constancia de ese documento, ¿no? Igual que, como hemos dicho al principio de la entrevista, igual que Policía Nacional, ¿no? No tenemos a día de hoy constancia. Estamos en ello, estamos interesados y esperemos que en breve espacio de tiempo desde la Dirección General de la Guardia Civil nos ilumine con esta cuestión, ¿no?
Luis.
Dígame si es posible decirlo, porque ya me imagino que estas provisiones son muy muy complicadas de establecer, pero dígame si usted tiene la sensación de que poco a poco la descoordinación inicial ha ido, reorganizándose, es decir, que las tomas de decisiones responden a un criterio un tanto más unificado, más coherente que al principio, o seguimos con esa cierta sensación de improvisación permanente.
Nosotros sentimos al principio de la crisis una previsión sobre las circunstancias actuales y, bueno, poco a poco se va reconduciendo la situación, pero todavía nos cuesta, todavía nos cuesta.
Le quería hacer, si me permites, una cuña en torno al, bueno, pues se falleció, estaba en Logroño el teniente coronel, el jefe de los GAR, una figura bastante emblemática, bueno, pero este hombre, en fin, tampoco queda muy claro cómo se pudo producir el contagio, si fue directo o indirecto, pero sí que estaba vinculado con el despliegue que llevó a cabo la Guardia Civil en la localidad riojana de Haro, que ha sido uno de los principales focos donde arranca el coronavirus. Ya os acordáis aquello del funeral que se celebró en Vitoria y que luego fueron trasladándose a pequeñas localidades de la zona, de La Rioja, de Miranda de Ebro y tal. Yo no sé si ese efecto del contagio en esa zona es en esa zona precisamente donde más la operatividad se está viendo resentida, que haya mayor número de infectados, y si se dieron las circunstancias sanitarias de seguridad que había que llevar a cabo cuando se hizo aquella operación, que era de calado, porque había que ir notificando casa por casa a un colectivo de gente de la localidad riojana para que no saliera de sus viviendas, ¿no?
Sí, bueno, a día de hoy no podemos deducir de que, desgraciadamente, el teniente coronel Jesús Galloso se haya contagiado a raíz de esa operación, ¿no? Porque ya tenemos también antecedentes de compañeros que trágicamente han fallecido y no han realizado ningún tipo de esta operación, ¿no? Son compañeros que anteriormente no tenían patologías previas ninguna, problemas de salud, y desgraciadamente han fallecido, ¿no? Entonces, a día de hoy no podemos deducir que el fallecimiento del compañero de teniente coronel Jesús haya sido consecuencia de esa operación.
Y pero en el marco de Haro, ¿se ha visto afectada la cantidad de guardias civiles que estaban ahí en esa operación? ¿Ha habido una incidencia mayor y fueron en condiciones a hacer las notificaciones o les mandaron a, como Dios les dio a entender?
Bueno, nosotros lo que siempre hemos denunciado es la falta de medios, ¿no? No solo en una unidad concreta, o sea, siempre hemos denunciado la falta de medios a nivel territorial. Por supuesto, los compañeros cuando actuaron en esta situación, pues deducimos también que no tenían medios. Y por eso a día de hoy lo que seguimos denunciando y reclamando, medios preventivos para los compañeros para realizar su función y seguir con el cumplimiento del Real Decreto del Estado de Alarma.
Pues si hay alguna pregunta y si no, mandamos a trabajar a este hombre que seguro que tiene muchas cosas que hacer.
Pues vamos a mandarle a trabajar, si te parece, Federico, que es lo mejor que pueden hacer en estos momentos, no dejan de hacerlo, así que damos las gracias a don Pedro Carmona.
Muchísimas gracias, don Pedro. Mucho ánimo a todo el cuerpo y muchísimas en especial gracias a la familia de ese héroe de Elgar, que como tantos héroes parecerá que se nos olvida, pero no se nos puede olvidar. Sí. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y, y un fuerte abrazo. Gracias.
Emocionante, por cierto, el homenaje que se rindió este fin de semana a Jesús Galloso en La Rioja, Federico, donde no lo ha querido decir Pedro Carmona, pero sí te puedo asegurar que las condiciones en las que han trabajado han sido realmente penosas, y no solamente la Guardia Civil, también la policía, incluso teniendo que hacer intervenciones en el Hospital San Pedro de Logroño, sacando a gente que no quería mantenerse e irse del hospital, respetar esa cuarentena, y se han vivido escenas en el hospital y en los alrededores del hospital con agentes de seguridad, con policías, con guardias civiles realmente lamentables.
Bueno, en eso tendrá, acabará siendo bastante habitual porque, en fin, yo creo que humanamente es difícil criticar a mucha gente. No sé el caso concreto de lo de San Pedro, cómo sucedió, pero es muy muy complicado cuando tienes que ir, yo este fin de semana, conocido nuestro, pues oye, tienes que dejar a la abuela allí porque se ha puesto malita y no tienes comunicación con ella de ninguna de las maneras, más que una llamada al día del sanitario de turno que te da un poco parte de novedades. Y cuando estás en esa situación, pues yo entiendo que en la desesperación haya gente que intente acompañar a los suyos, sabiendo cuando te llaman y te dicen que es que ya están paliativos. Pues oye, quieres estar, si puedes, en los últimos minutos de los tuyos. Pues yo creo que lo más triste de toda esta crisis es tenerte que enfrentar a eso, ¿no? Que no puedes ni despedirte de la gente a la que aprecias.
Bueno, yo sin embargo sí que conozco casos de médicos, de gente del hospital, en concreto Ramón y Cajal de Madrid, que sí que han dado esa oportunidad, ¿no?, a los familiares de despedirse en los últimos minutos de sus seres queridos con una humanidad y con un tacto realmente, bueno, pues impresionante, y eso también lo están haciendo llegar, lógicamente.
Hay que aplaudirlo, y además si se puede generalizar en lo que se pueda, pues generalizarlo, porque bastante desgracia tiene la gente con no poder casi ni enterrarlos.
Bueno, vamos a ver, pero seamos formales, porque si no luego nos lo reprocharán con razón. Aquí lo primero es cumplir con la ley.
Claro.
Y lo que no puede ser es que digamos, ay, qué bien que se saltan la ley, eso tampoco. No, porque ya bastante mal estamos con este gobierno de tuerce botas como para que encima hagamos como en cierta cadena de televisión que fueron a escupir a la morgue, perdón, a escupir al IFEMA. O sea, es que salió un tío tosiendo en el IFEMA y fue felicitado por la que lo mandaba, que creo que es la Susana Griso. Que qué bien, que qué gran hazaña. Parece que es que estén echando de menos a las niñas de Alcácer. O sea, estamos viviendo una situación en materia de información que es verdaderamente terrorífica. O sea, hay una irresponsabilidad, que estamos en una, que es que la gente se muere, y se muere porque hay una enfermedad muy grave de por medio. O sea, también los medios tenemos que ser formales en esa cuestión.
No, yo, Federico, lo que no, a ver, yo no digo de saltarnos la ley, pero si es verdad que humanamente pues es complicado frenar a alguien que intenta decir adiós, pues yo no sé si se puede hacer algún tipo de comunicación telemática. Oye, si es capaz Pedro Sánchez hasta de hacerla mal hecha la rueda de prensa, pues no sé si hay manera. Es verdad que el sanitario está para lo que está. Y yo, hombre, además, claro, todo mi aplauso, y hasta ahí podíamos llegar porque se están dejando la piel, no, lo siguiente a la piel. Pero bueno, oye, también comparto pues la sensibilidad de quien pierde a todos, ¿no?
No, pero aquí una cosa es respaldar, estamos, cuánto lo sentimos, pero ¿cómo podemos criticar al presidente del gobierno y al vicepresidente, que además se mete dedo en la nariz y le estornuda al lado al menganito o al zutanito, y luego decimos que es que claro, es que la humanidad, en fin, no quiero insistir
no
en
mismo,
esa
hombre,
cuestión.
No
es exactamente lo mismo, al final todo el mundo tiene familia, todo el mundo tiene sentimientos, bueno, el gobierno menos, pero alguien tendrá. Y tenemos que, de verdad, es que a mí yo estoy tan absolutamente escandalizado con lo que está pasando con los medios.
Especialmente con las televisiones, Federico.
Las televisiones es carroña pura, ¿eh?
En un momento en el que nuestros los mayores están en las casas, consumen mucha información, porque lógicamente ellos también quieren estar informados, y lo hacen además a través de la radio, pero también muchas horas a través de la televisión. Este fin de semana, a mí me contaban de reporteros, de gente que trabaja en televisión y que está reclamando que puedan entrar en el Palacio del Hielo a recoger imágenes con sus cámaras para poderlas mostrar a los españoles. Pero ¿qué imágenes vamos a mostrar de lo que está sucediendo dentro del Palacio?
Que hay muchos muertos y eso tiene mucho morbo.
¿Qué necesidad hay de sacar esa foto, de sacar esa imagen y de transmitírsela a todas las personas mayores, que son a las que estamos principalmente protegiendo, que están muchas de ellas solas en sus casas y que creo que lo que menos necesitan precisamente es ver este tipo de imágenes, ¿no?
Bueno, en fin, yo ahí, en fin, siempre he mantenido una cautela, ¿no? Es decir, cuando estás en una situación como la que estás, la situación es la que es. O sea, ocultar esa información tampoco, yo sé hasta qué punto es sostenible,
pero
francamente.
Pero no estás ocultando ninguna información, Luis. Entiendo que lo que estás mostrando es la imagen de un dato que tú ya estás aportando. ¿Para qué quieres ver 600.000 féretros o 500, los que sean, en un espacio reducido cuando sabes lo que está sucediendo ahí dentro? ¿Qué necesidad tienes de ver esa imagen?
Primero no es obligatorio verla. Yo comprendo que en estos debates siempre que se establece, no es la primera vez, me coloco en una odiosa minoría, pero es que no puedo cambiar de criterio. Yo creo que esto lo hemos hablado muchas veces. Yo recuerdo debates incluso televisivos con Federico a propósito de si había que dar las imágenes de los muertos después de un bombardeo en la guerra. Bueno, es que la guerra es así de triste, quiero decir, y produce muertos y produce ese tipo de calamidades, y es la única manera que una tiene de dejar que también las imágenes formen parte de no es agradable, desde luego, pero
tú realmente, en fin, ¿crees que deberían de dar permiso para que las cámaras entrasen dentro del Palacio
de Hielo? No, yo no estoy siendo partidario de hacer nada especial. Lo único que digo es que a mí, como lo hemos visto muchas veces, pues la idea de ver lo que está pasando, vamos, verlo en el sentido literal del término. Sabemos lo que está pasando, pero ver las cosas a veces hace que ese mensaje quede más grabado. Pero en todo caso, tampoco quiero hacer yo ahora de apóstol de una causa que no tiene seguro ningún tipo de prosélito. O sea, que ¿para qué? Lo único que quiero dejar claro que yo no estoy tan convencido como vosotros de que eso necesariamente sea malo. Tengo mis dudas y las quiero exteriorizar. Nada más.
Bueno, yo lo que digo es que Israel, que no solamente padece todas las guerras, sino que además las gana, jamás, jamás ha dejado ver a sus muertos. Y supongo que el respeto a los muertos de Israel no es inferior al de otras culturas y religiones. Es decir, depende de la cultura. Yo es que creo que los muertos están para tenerlos muertecitos, no para volver al cácer. Es que tenemos esa historia. Es que ya sabemos que los muertos tienen mucho morbo, ya sabemos que los muertos dan audiencia y no podemos hacer como si no fuera eso lo que se persigue, porque es eso lo que se persigue. O sea, ¿tú crees que hay alguien que tenga un interés especial en ver los muertos de la morgue? Claro que sí. ¿El que lleve las audiencias de las cadenas?
No lo sé, Federico. Yo tampoco quiero...
Si llevamos discutiendo esto toda la vida, vamos a cambiar ahora.
De tal manera, sí. Yo creo que de todas maneras todas las situaciones no son iguales. Voy a romper un poco una lanza en lo que está poniendo encima de la mesa Luis. Yo creo que no, las imágenes de los ataúdes en el Palacio de Hielo no son publicables. Yo no lo veo publicable y, sin embargo, sí me pareció más publicable, porque había más oscurantismo informativo, el ver las imágenes del 11M. No todas las imágenes, pero por lo menos una tenía que verlo la opinión pública. Y te diré más, en alguno de los atentados de ETA fue importante que se vieran esas imágenes.
No,
para
claro.
Que supiera la ciudadanía lo que era el efecto del terrorismo. Ahora, el salto a dar ya 80 o 90 ataúdes en el Palacio de Hielo, pues, parece claro. Un poco absurdo. El muerto ya está oficializado por completo. En otros casos hay que explicar lo que llevaba a ese fallecido, ¿no?
También se pierde la sensibilidad con la repetición.
Sí, eso es por supuesto.
Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero sobre todo, oye, que es que no es eso lo que se busca. No es verdad que se esté buscando información. Se está buscando audiencia a cualquier precio y esa es la realidad.
Es otro esquema, de luego.
Nos están contando en las teles hasta cómo se debe conservar un cuerpo sin vida en un domicilio hasta que llegan a recogerlo. Es que esto es lo que se está viendo en la televisión.
Ya, lo que pasa es que eso es verdad y es lamentable, pero todos conocemos casos, yo por lo menos conozco casos desgraciados de gente amiga que ha tenido en su casa durante 48 horas el cadáver porque nadie lo recogía. Y entonces llega un momento en que tampoco está de más que te digan en esa situación indeseable qué diablos tienes que hacer. Bueno, porque no estamos ante una situación de normalidad. Yo entiendo que eso en otro contexto, en otras
circunstancias... A lo mejor esa información se debería de canalizar por otras vías.
Bueno, pues no lo sé, pero ¿dónde está el de verdad que no quiero convertirme aquí en el Pepito Grillo incómodo o toca narices, pero ¿qué hacemos? Esas situaciones se están produciendo, forma parte de la realidad.
Ahora están dando, eso es un servicio público, entonces.
Bueno, pues no, yo no digo que sea un servicio público. Yo digo que, desgraciadamente, cosa que nunca ha ocurrido hasta donde yo sé, hay familias, y no una, ni dos, ni tres, que se encuentran con una situación que no saben cómo lidiar. Y es que tienen un cadáver en su casa que durante 48 horas permanece en su casa porque nadie se hace cargo del cadáver.
Pero permíteme, Luis, que esa información o esa manera de conservar el cadáver se tenga que canalizar a través de otra vía, no a través de un reportaje en la televisión.
Bueno, bien, no, por supuesto. Yo no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que el contexto en el que estamos hace que de cosas que nos llamarían profundamente la atención pues puedan tener una cierta justificación. Pues claro que habría que canalizarlo de otra manera, pero uno de los asuntos que estamos viendo es que cuando uno demanda información a través de los canales establecidos no funcionan. O sea, es decir, yo no hace mucho tiempo que no hago el intento de llamar al 900 este que se hizo para informar del coronavirus, pero durante muchísimo tiempo era un ejercicio inútil. Y por lo tanto, bueno, pues sencillamente digo que hay cosas que en otras circunstancias a mí me llamarían la atención y que en estas circunstancias pues me llaman la atención un poco menos, ¿no?
A mí, en esto que habláis, me llamó mucho la atención y además, oye, sorprendentemente, ¿quién lo puso de relieve y el tono que utilizó, que fue la propia ministra de Defensa con el asunto que ponéis ahora sobre la mesa, que era el efectivo de los militares que estaban entrando en residencias y se estaban encontrando ahí a ancianos conviviendo con muertos? Se creó una alarma con eso, bestial, una alarma que todavía no está esclarecida. Y si os dais cuenta, hasta en eso hablabais de las televisiones, yo hablo ya de lo político, porque además fue la denuncia de la ministra y a los 10 minutos ya estaba la fiscal general anunciando que habría diligencia sobre ese tema. Claro,
poniendo
lógicamente
un amigo.
Porque estaban ya colocando el tema en Madrid, que es la campaña del día después, que es lo que vengo yo diciendo desde siempre. Ya están pensando en el día después y en esto va a ir la criminalización de Madrid con el tema de las residencias, entre otras cosas. Van a intentar criminalizar de esa situación a la comunidad porque entienden que se ha producido pues un abandono de los ancianos. Hombre, vamos a ver, lo que pasa es que si se muere un anciano en una residencia por coronavirus, tú no lo puedes tocar hasta que no llegue el sanitario de turno y además tienes que abandonar ahí esa dependencia para que no contagie el resto. Es decir, hay una desinformación con eso que yo creo políticamente se ha jugado también con ello,
Bueno, y ha jugado el de Ciudadanos, que ha jugado como siempre, que como pasa con Ciudadanos y con los maricomplejines, jugando al hacer. Si es que esta historia nos la sabemos y deberíamos sabernosla mejor. Ya está, uno de la mano derecha de Delgado ya está encargada de esa cuestión.
Si es que
el problema de esta historia es que no se puede fingir inocencia, primero porque esta gente es muy mala y luego además porque lo han hecho toda la vida, siempre que pueden aprovechan. Yo recuerdo aquel personaje del PSOE que dijo, y si hace falta hundir otro prestigio, lo hundimos. Es que son así.
Bueno, si el propio vicepresidente, tú lo llevas recordando toda la mañana, uno de los últimos tuits suyos es un aviso a navegantes. Si es que a mí me ha escrito mucha gente, me dice, oye, ¿qué hago? ¿Quito el dinero de la cuenta? Pues yo no le sé decir que no, le digo que no, porque es que si puede Pablo Iglesias te va a meter mano en la cuenta corriente, en la propiedad de la vivienda, en la propiedad de la empresa, porque están en eso, están jugando en eso, claro, pero es que le dejan todo, porque al final yo creo que quien le asombra el que manda es él. Todo lo económico
la
que está pagando.
Y a la luz.
Sí, a la luz sale este hombre que, por cierto, oye, yo no sé, después de tantos muertos y con esta crisis, chico, alguna cana te podía salir o alguna ojera o algo, pero está el hombre, vamos, perfecto, No has perdido ni un gramo de grasa.
Federico,
Vamos a los oyentes,
sí,
¿no?
Me dejas antes que os lea un mensaje de la mujer de Gabriel Moris, que nos lo envía a través de Sandra León, a la cual también enviamos desde aquí un abrazo cariñoso. Bueno, pues nos dice la mujer de Gabriel que gracias a Radio por todo el cariño que le tenemos a Gabriel, por supuesto, a ella y a toda su familia. Quiero que le digas a Federico que aunque Gabriel falte, yo ocupo su lugar en el Club de Libertad Digital. Que sigan mandando los recibos. Os quiero. Gracias en nombre de nuestra familia. Un beso.
Bueno, antes de que nos echemos a llorar, o sea, vamos a ver. Que es que no podemos llorar. A Gabriel le parecería mal. O sea, estamos aquí para ganar la guerra. ¿Por dónde van, Vanessa, los oyentes?
Buenos días. Pues hoy los oyentes sí que son representativos de muchos españoles, porque fijaros, algunos se han enterado de milagro de que hoy todavía tienen que ir a trabajar y otros siguen escudriñando el BOE intentando adivinar si su actividad es esencial. Después de la pausa.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, déjame antes de nada, Vanessa, decir que agradecemos muchísimo. Lo que pasa es que a veces hay que intervenir para no caer en la cosa lacrimosa, que agradecemos muchísimo el trabajo y lo que están haciendo, todos los que se están haciendo del Club Libertad Digital. Debo decir que hemos superado ya el fin de semana pasado los 4.000 socios de Libertad Digital, y todo nos va a hacer falta, porque ya se ve a la crisis que vamos a ir a una crisis brutal. ¿Y qué más quiere el gobierno que tener a los medios de comunicación sin publicidad, que es lo que pasará si se paraliza por completo la economía, y dependiendo de que el gobierno les dé al piste? Así que todo lo que nos ayuden, incluyendo por supuesto a nuestra querida Pilar Crespo, se lo agradecemos muchísimo, ¿eh?
Bueno, y la prueba, Federico, de que hacemos mucha falta es que muchos oyentes se han enterado por nosotros de que tenían que ir hoy a trabajar. Se han puesto además en contacto en nuestro contestador quejándose de lo poco concreto que es ese decreto, que ni el propio presidente ha sabido explicar. Y tengo que decir que ni con esto el gobierno ha conseguido desviar la atención en el contestador. Nos seguimos preguntando por qué en los portales de transparencia y en la web de la Agencia Española del Medicamento siguen sin publicar a esta hora el nombre de la empresa que ha comercializado los test rápidos.
Llama la atención que tampoco la Agencia Española del Medicamento y el Producto Sanitario no ha publicado inmediatamente ninguna alerta sobre este evento o incidente, como es su obligación.
Hay que exigir que nos den el nombre. ¿Quién es esa persona que se ha llevado ese dinero?
Nosotros tenemos una empresa de mantenimiento de bombas de agua. Si no vamos a arreglar las bombas de las fincas, se quedan sin presión de agua. ¿Qué hacemos? ¿Podemos trabajar? ¿O si se quedan sin agua ya después de vacaciones, que se duchen y pongan las lavadoras?
En el punto 25 del Real Decreto que ha aparecido ayer en el BOE, pone que los trabajadores esenciales son aquellos que hayan sido considerados esenciales. Fantástico.
Está todo el Real Decreto del BOE plagado de la expresión las personas trabajadoras, para no tener que decir los trabajadores, que suena machista.
La primera actividad no esencial que habría que suprimir sería este gobierno.
Bueno, la verdad, esto, claro, si uno se pone a ver, hay una frase francesa que dice que lo que uno concibe mal lo expresa mal, y que lo mal expresado está mal pensado, mal concebido. Bueno, yo creo que eso es lo que está pasando, que se está improvisando, y además los que improvisan son semianalfabetos, quiero decir, vamos, sin alfabetizar. Yo no sé en qué va a acabar esto, pero todo tiene una pinta horrible. No sé, Luis, si tú eres más optimista que yo.
No soy más optimista, no. Yo creo que todo esto, lo que lo comentábamos al principio de la tertulia, este es un gobierno que no sabe explicar lo que hace, probablemente porque tampoco está muy claro que él sepa lo que está haciendo. Por ejemplo, una pequeña anécdota. De vez en cuando funcionan algunos chats internos de informaciones off the record, pero que te dan una idea de lo que piensan acerca de lo que ellos llaman ahora la zona cero, etcétera. Bueno, pues en uno que yo recibí, me parece que el viernes, no me quiero equivocar, se decía, en fin, había como una especie de confesión de errores, porque yo lo digo en el artículo de Libertad Digital que hemos publicado recientemente. Ellos en privado reconocen errores, lo que no entiendo es por qué no lo reconocen en público, es una cosa un poco incoherente. Y uno de los errores que reconocían en ese circuito, digamos, restringido, era precisamente el de no saber muy bien cuándo tenían que tomar las medidas adicionales a las que ya habían tomado con el decreto del estado de alerta. Y entonces decía esa fuente anónima: Si esto sigue así, en 4 o 5 días tendremos no tendremos más remedio que plantearnos la toma de esas decisiones. Bueno, 24 horas después ya estaba saliendo el presidente del gobierno para anunciar unas medidas que, como se vio en las preguntas filtradas del propio sábado por la tarde, él no sabía explicar. Es más, todavía a estas horas, y yo por eso entiendo muy bien el desconcierto de los oyentes, no tengo muy claro que personas que ya podían trabajar antes de esta medida dejan de poder trabajar después de esta medida.
Por ejemplo, si las empleadas del hogar son unas de las trabajadoras que no pueden seguir trabajando. Y, sin embargo, sí que pueden seguir trabajando los empleados de las tiendas de mascotas, de los veterinarios, vamos.
Pero fíjate, Rosana, vamos a ver. Las empleadas del hogar, con carácter general, sí. Tienen... Ahora, ¿y qué pasa con aquellas personas que estaban yendo a casas donde había personas mayores cuya única ayuda era esas empleadas del hogar? Es decir, es que tampoco se puede tomar una decisión así genérica sin discriminar la situación, porque una empleada del hogar dice, bueno, es que yo estoy cuidando de una persona dependiente, entonces dejo de ser una empleada del hogar y paso a otra de las clasificaciones de ese decreto. A mí me parece que todo eso está muy mal explicado y que naturalmente lo que produce es una confusión general en la sociedad española.
Pues porque no lo piensan ni 10 minutos.
Claro, la confusión que tiene el ciudadano, trasládala a aquellos que tienen que hacer cumplir ese Real Decreto, es decir, a la policía, a la Guardia Civil, al militar de turno, y dice, bueno, ya estoy que le he parado, le pongo una sanción, por cierto, sanciones basadas todas en la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por la izquierda como la Ley Mordaza. Este gobierno que hablaba de la Ley Mordaza, gobierno que conviene recordar que solo tiene 22 ministros, el gobierno más amplio de la democracia. Pues oye, si este decreto es para eliminar trabajos que no son esenciales, a lo mejor tenían que cerrar la mitad de los ministerios. Porque al final, esta crisis, y luego ya veremos a ver qué hacemos, pero esta crisis la están gestionando entre 6 ministerios. No hay más. Entonces el resto sobra. Y si sobra, pues chico, oye, ajustémonos el cinturón todos, ¿no? Incluida la administración. Es que la administración no se ajusta a nada. Es que esta administración, que es mastodóntica y que cada vez crece más, la vamos a tener que mantener los mismos, pero con menos. Porque encima, las pequeñas y medianas empresas no van a poder despedir. Con lo cual, si no puedes despedir, pero no tienes ingresos, ¿a qué te condenan? Al cierre.
Vamos a ver, yo lo intentaba explicar este fin de semana aquí en Libertad Digital. Si no puedes despedir, no puedes contratar. O sea, eso es evidente. Es decir, si tú impides a alguien fijar tu plantilla, no puedes saber lo que puedes pagar. Tienes que cerrar la empresa. Lo primero que necesita una empresa, claro, no lo saben estos tuercebotas, que en su asquerosa vida han creado ninguna empresa y la mayoría no ha creado ni un puesto de trabajo ni cosa parecida. Es que lo primero que necesita una empresa es cerrar la plantilla para saber si puede pagar o no puede pagar o si la empresa es viable o no es viable. Pero ¿esto también, cómo lo vas a hacer si no puedes despedir? No puedes contratar.
Al principio, Federico, también una cosa que además es una constante en la actuación del gobierno desde hace, yo creo que desde el inicio mismo de la crisis. Esta medida que se vende, que vende Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, con toda solemnidad, prohibido despedir, etcétera, luego cuando se traslada al BOE no llega en esos términos. Llega claro. En los términos de encarecimiento del despido, es decir, no habrá despidos procedentes, todos serán improcedentes y por tanto tendrá usted que pagar lo máximo que contempla la ley. Vale, pues entonces, ¿y qué ha pasado?
¿Es otra manera de despedir?
Bueno, pero ¿qué ha pasado desde que interviene la ministra de Trabajo hasta que eso llega al BOE? ¿Qué cantidad de tensiones internas habrán ocurrido? Exactamente las mismas que ayer determinaron a última hora una prórroga de una decisión que había sido adoptada por el Consejo de Ministros horas antes. Sale la portavoz y dice, desde mañana. Y luego por la noche dice, bueno, no, desde mañana no, que nos hemos metido en un lío y no lo hemos pensado. Ya lo veremos más tarde.
De momento vamos a darles un día más y luego ya veremos.
Claro, esta es la constante.
Pero se mantiene. Se mantiene lo esencial.
Claro, pero ¿cómo puedes confiar en un gobierno que toma decisiones, que no ha calibrado suficientemente, que improvisa, que adelanta de acuerdo a su, digamos, previsión inicial, por las presiones que está recibiendo? Que yo entiendo que tenga muchas presiones porque, naturalmente, aquí no hay un criterio único. Es decir, probablemente hay gente que adoptaría unas decisiones, otro que adoptaría otras más duras o más livianas, y es todo dentro de lo opinable. Pero al final el gobierno, después de escuchar, tiene que tener un criterio criterio y un criterio que sea más o menos coherente. Lo que no puede ir dando bandazos, que es lo que da la sensación que está haciendo desde mi humilde punto de vista.
En fin, yo no sé si Polvorinos tiene noticia de alguna catástrofe reciente o por llegar.
Buenos días. Sí.
¿Qué tal, Juan Pablo?
Bueno, pues...
A ver, ¿en qué ha cambiado de opinión el gobierno en los últimos segundos? Porque ha cambiado esto de ya es casi cosas. Al segundo.
Ha sido en tantas cosas, Federico. Bueno, el aspecto económico probablemente, Federico, es en este primer día de entrada en vigor del permiso obligatorio retribuido, pues de lo que más se está hablando por las enormes dudas que genera el Boletín Oficial del Estado, que deja muchísimas cosas en el aire. Al final, pues hay...
Empezando por una cuestión, y no os deis por aludido, trabajadores, que aquí siempre hemos pagado. Pero, ¿cómo se paga ese permiso retribuido? O sea, ¿quién lo paga? ¿Quién lo paga? Porque es que no está claro. ¿Eso lo va a pagar el gobierno? ¿Lo tienen que pagar las empresas? ¿Lo tienen que pagar los bancos? O sea, ¿quién tiene que pagar eso? Porque eso no lo han explicado. Es una de las muchas cosas que no han explicado. Dice, ah, ay, qué amable es usted. O sea, que alguien va a pagar eso, ¿verdad? Todo el retiro. ¿Y eso quién lo paga? No, ¿no lo han dicho?
No lo dicen, no lo explican. Y eso es lo que, Federico, está generando más dudas, sobre todo en el empresariado de este país, que está, la verdad, bastante indignado, porque no terminan de hacer esas explicaciones. Cuando esto, ha dicho la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, este fin de semana, cuando esto termine, vamos a tener un tejido productivo más fuerte. La pregunta es, ¿quién? Pero esto es literal. La pregunta es, ¿quién se cree esto cuando hay miles de ERTEs y 250.000 empresas en España al borde de la quiebra? Cuando el 90% del tejido productivo español está formado por pequeñas y medianas empresas que van a tener que echar el cierre. De manera que las críticas al gobierno por esta manera de proceder en la paralización de la actividad económica para frenar el coronavirus es lo que está moviendo la información en esta mañana. Por ejemplo, muy interesante la entrevista que habéis mantenido con Javier Fernández de Schetti, el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, sobre este asunto. El resumen de la Schetti es que las cosas no se podían haber hecho peor.
Se reúne el viernes con gran aparato, con todos los focos encendidos, para tomar una gran medida, una gran decisión, a mi modo de entender, absolutamente catastrófica y muy equivocada, que es lo que llamaron prohibir el despido. No han pasado ni 24 horas y se vuelven a reunir para anunciar otra gran medida, que es paralizar la actividad a partir de 48 horas después, que en realidad la toman 24 horas después y dicen que, bueno, que puede entrar en funcionamiento otras 24 horas más tarde. Todo es de verdad, de una incompetencia.
Federico, hay una noticia de ultimísima hora que nos está llegando a la redacción de los servicios informativos de radio, que es esta. Dice, Fernando Simón no comparecerá hoy a la espera de confirmación de un posible positivo por coronavirus. La rueda de prensa de los técnicos se adelanta a las 11 de la mañana. De manera que el doctor Simón, el director de emergencias sanitarias del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, hoy no ofrece la rueda de prensa por un posible positivo detectado en coronavirus. Anoche se detectó posible positivo, insisto, así que la comparecencia de los expertos la va a realizar María José Sierra del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Pero, Juan Pablo, corrígeme si me equivoco, pero esto ya ocurrió la semana pasada o hace un par de semanas, sí, que dejó de comparecer un día por sospechas.
Sí, lo que pasa es que las otras veces, si mal no recuerdo, Luis, salía Salvador Illa cuando no estaba él, creo. Lo que pasa es que, bueno, cuando no ha salido Simón, ha salido Illa. Lo que pasa es que...
Es que ahora no existe Illa tampoco, políticamente hablando.
Bueno, pues...
Bueno, hay que decir una cosa además que es especialmente grave. O sea, sí hay test para los expertos. Sí hay test para el gobierno, para las señoras, para las familias. Para estos hay test. Pero ayer, cuando le preguntan a Illa que qué hay de esos test que, según él, se hacían obligatoriamente a todos los que estaban trabajando en la sanidad, dijo que no, la verdad, que no podía dar datos. Que no podía dar datos cuando él mismo aseguró que estaban, que se hacían test a todos los empleados en el mundo de la sanidad. O sea, es que de verdad, es una cosa lo que está pasando. Es todo de una gravedad. Se puede ser incompetente, muy incompetente, clamorosamente incompetente. Pues, chicos, es que esto ya pasa de castaño oscuro.
Fíjate, Federico, ante las críticas muchísimas que está recibiendo el gobierno por la descoordinación, la desinformación, la ceremonia de la confusión que está protagonizando, esta mañana José Luis Ábalos, ministro de Transportes, ha estado en Televisión Española. Ha defendido, claro, no podía ser de otro modo, la actuación del gobierno. Y ha explicado también por qué no se ha tomado esta medida con más tiempo, a pesar de que hace días ya había voces que pedían paralizar más todavía la actividad económica. Y Ábalos viene a reconocer que lo de la improvisación, efectivamente, es así, que improvisan y que actúan, dice, y así lo justifica, con muy poco margen de maniobra.
Es que nosotros vamos al paso de lo que es la crisis, ¿eh? Y por lo tanto vamos respondiendo en función también de los requerimientos que la crisis nos plantea. Efectivamente, no vamos de modo exagerado por delante, nadie hubiera entendido las medidas, pero mire, nosotros realmente no podemos perder mucho tiempo en estas consideraciones. Nosotros tenemos que atenernos un poco a lo que está ofreciéndonos los datos sanitarios, respondemos frente a ello. En este caso también hemos recabado la opinión de expertos, no solamente nacionales, sino internacionales también.
Bueno, pues esto es lo que dice José Luis Ábalos.
¿Internacional se refiere a ella porque es catalán o a qué? Y por cierto, muy probablemente es ilegal todo lo que hicieron, porque se ha repetido lo de Tipex Caldera, cuando asaltaron camino del BOE una ley o un decreto o ley. Y es que se ha modificado lo que se aprobó en el Consejo de Ministros. Ahora hay una información en OK Diario, ya había llegado por otros sitios, pero se puede comprobar, que es que Sánchez, después de aprobar un Consejo de Ministros, lo modificó. Que esto es una cosa de pues eso, venezolana.
Y una cosa más, Federico, desde hoy están prohibidos todos los velatorios y las ceremonias fúnebres para evitar cualquier contagio. Esta prohibición de sanidad queda publicada también en el Boletín Oficial del Estado y afecta a todos los fallecidos, no solo a los que estuvieran infectados por coronavirus como hasta ahora, a todos los fallecidos. No están permitidos los velatorios, por tanto, en ninguna instalación, ni pública ni privada, y tampoco en domicilios particulares. Sí se permite que como máximo 3 familiares o allegados puedan participar en la comitiva para el enterramiento o despedida para la cremación de la persona fallecida, que ya no tiene solo que haber estado contagiada por coronavirus, sino que puede haberlo estado, vamos, por cualquier otra afección de cualquier tipo que se haya llevado por delante su vida.
Bueno, la verdad es que es muy conveniente en la España actual que si eres afectado, seas del gobierno o familiar. Porque si no, por de pronto test no te hacen. O sea, esa es la cruel realidad. En fin.
Vamos a despedir a nuestros contertulios de hoy, Federico.
Pues sí.
Como Dios manda.
Una manera de hablar. O sea, Luis,
no, les vamos a emplazar.
Estás tu casa, hasta siempre.
El próximo día, sí.
Ha sido un placer, don Federico.
Luis, un abrazo para todos. Gracias por acompañarnos. Isabel González.
Isabel González.
Aquí estoy, por supuesto. Buenos días.
A ver, ¿qué desastres acontecen en el mundo rosa?
Bueno, ya sabes,
nuestro último refugio.
Sí, es verdad, nos refugiamos en el rosa. Últimamente se está convirtiendo en nuestro color, aunque he de decir que en Supervivientes, claro, están viviendo el auténtico oasis del desconocimiento, benditos ellos. Eso no quita que haya situaciones de peligro, como la que ha sufrido recientemente Ana María Aldón. Yo me estoy quedando con esta concursante anonadada, Federico, y de hecho se está convirtiendo en mi favorita para ganar el concurso. Y tú sabes que yo no soy de mojarme demasiado en estas cosas.
No.
Nunca me gusta. Mojarse se ha mojado ella, que se ha tirado a por un pez y no sabe nadar.
Claro. Eso es hambre. Eso es hambre. Hambre suicida.
Ha puesto en peligro su vida.
Por supuesto, hablaremos el pez también el pez no lo ha cogido.
Sí, lo ha cogido. Pero bueno,
el pez estaría muerto, porque si no, ¿de qué vas a coger un pez?
A ver, tampoco era un rape, ¿eh? Era un pececillo, no nos vamos a engañar.
Pues razón de más para que se escape.
Hablaremos también de Isabel Pantoja. Está circulando un vídeo en el que pone en duda que saliese de Supervivientes porque se encontraba mal o porque necesitase tratamiento médico. O sea que ahora les preguntamos
ahora,
a ver.
Ahora confiesa que era mentira todo.
Claro, a Bea Cortázar, a Carlos Pérez Jimeno, a ver qué nos dicen. Y luego tenemos que hablar de los Saxes una vez más. Sabes que mañana empieza su retiro divino, podemos decir. Pues Donald Trump, ¿sabes lo que ha dicho? Y además en Twitter, muy tajante, que él no les piensa costear la seguridad, que se la paguen ellos, concluye el presidente americano. Que está otras cosas, como debe ser. Así que todo eso en la Crónica Rosa, y recordar que a las 11:20 Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad, Federico, de la Comunidad de Madrid, va a venir con Enrique de la Morena para hablarnos de todos los datos del coronavirus, para que estemos pendientes.
Muy bien, vamos ya.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.